Aquí en Fonorama, en Canal Extremadura Radio.
Hola, perdona, ¿podría indicarme por dónde cae la calle Mayor?
Sigue usted para adelante y pregunte por allí.
Por favor, ¿cae por aquí la calle Mayor?
Sí, pues gire usted a la derecha y la primera radio que se encuentre.
Ciudades, provincias, comarcas, barrios, hay muchas calles, pero solo una está en la radio. Aquí, en la radio de todos, muy cerca.
Calle Mayor, una calle para vivir la actualidad. De lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde, en Canal Extremadura Radio con Juan Carlos Acosta.
Les espero, ¿eh? Callejeamos juntos.
¿Sabéis cuál es el mejor día de la semana? Nosotros tampoco. Por eso hacemos el programa de lunes a viernes desde las 7 y 7 de la mañana.
Contigo.
Canal Extremadura Radio, La Tarde Contigo, con Esther Sánchez y José María da Silva.
Pasa que siempre nos suele pasar, que nos perdemos y vuelta a empezar. Llega el que pasa, te olvidas de casa, ¿qué más quieres buscar? Vamos, venga, ve,
vamos, venga, ve,
lo pasarás bien,
lo pasarás bien.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es jueves 12 de marzo y aquí en La Tarde Contigo tenemos toda la intención de tomarnos la tarde slowly.
Tonight.
Aquí en La Tarde Contigo nos hemos propuesto que estas dos horitas de radio sean un oasis de relax, sean un oasis en el que no estemos constantemente hablando de esta crisis global del coronavirus. José María da Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es difícil, yo sé que ustedes están escuchándolo todo el rato, hay medidas que son muy importantes y es conveniente escuchar la información veraz, pero estarán ya cansados de memes, de gracias, de diferentes mensajes que le llegan a los teléfonos móviles, y nosotros vamos a intentar hablar de otros asuntos para que, bueno, pues su cerebro se descongestione un momento de todo lo del coronavirus y, bueno, pues se pueda coger energía, porque a partir de las 7 volverán a escucharlo otra vez mucho.
Y a las 6 de manera puntual también, porque ya saben que aquí en Canal Extremadura cada hora les estamos contando pues lo que está sucediendo. Bueno, pues les recordamos además que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook La Tarde Contigo, en Twitter @ La Tarde Contigo. Hoy nos acompaña en la realización Sara Obreo y en la producción están ahí mano a mano Laura Gómez y Estefanía Verdejo. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Bueno, pues hoy 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma. Además de ser una enfermedad que afecta a bastantes personas, puede ser una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo, con lo cual creemos que es muy importante conocerla, saber detectar los síntomas y, bueno, pues conocer detalles que se ponen en relieve justamente con motivo de la celebración de esta efemérides. Tenemos con nosotros esta tarde a Ángel García Muñoz. Él es portavoz del Consejo General de Colegio de Ópticos y Optometristas. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues estamos hablando de una enfermedad que afectaría en España a cuántas personas.
Pues se estima que aproximadamente 1 millón de pacientes en España. La prevalencia es aproximadamente un poquito mayor del 2%. Bueno, uh-huh. Pues somos 47 millones de habitantes, pues ahí tenemos los datos.
Efectivamente. Uh-huh. Pues estamos hablando de 1 millón de españoles y que además se detectan muchos de estos casos cuando ya están bastante avanzados, ¿no?
Sí, bueno, cada vez se está avanzando más en lo que es la detección precoz, que es el gran arma que se tiene para poder controlar esta patología. El problema es que es una patología que en los estados iniciales no da síntomas y por lo tanto el paciente no lo nota. Es necesario, por tanto, sobre todo aquellas personas que están en algún grupo de riesgo, pues que en cualquier tipo de revisión visual, incluida la que pueda realizar en los establecimientos de óptica, pues se le pueda aconsejar y asesorar y preguntar también sobre esas posibilidades de grupo de riesgo en el que pueda estar, para poder derivarlo hacia el oftalmólogo y que haga el análisis adecuado para establecer si hay glaucoma y qué tratamiento es el que hay que poner, claro.
¿A partir de qué edad o en qué grupo de riesgo habría que preocuparse por ello?
Especialmente, hablamos del glaucoma primario de ángulo abierto, es el más prevalente, el más frecuente. Estamos hablando de a partir de los 60 años. Es decir, una persona por encima de 60 años que tenga además antecedentes familiares de glaucoma o incluso que tenga algunas condiciones como la alta miopía o la diabetes, pues debería hacer una revisión ocular más profunda, intentando buscar algún tipo de signo que pudiera estar relacionado con el glaucoma.
De todas formas, como cada vez hay más personas que tienen problemas por el azúcar que tome por nuestra alimentación antes, ¿se están dando casos de personas un poco más jóvenes que tienen este problema?
No, en principio, aunque hay una asociación entre lo que es la diabetes y la presión intraocular alta, el glaucoma, pero fundamentalmente el grupo de riesgo al que hay que intentar acudir es el que he comentado antes, en los mayores de 60 años.
Uh-huh. Y además, otra cuestión que quizás habría que apuntar es que es posible evitarla, quiero decir, posponerla o incluso erradicarla, no lo sé, pero desde luego la detección precoz es muy importante para que la enfermedad no llegue a producirnos ceguera, ¿no?
Efectivamente, cuando se habla de ceguera asociada al glaucoma, estamos hablando de personas en las que no se ha establecido ningún tipo de tratamiento. Actualmente lo ideal es hacer esa detección precoz, que como he dicho puede realizarse o bien pues por la propia persona que acuda a hacer una revisión oftalmológica, una revisión visual, o bien se puede el optometrista recomendarle que realice esa revisión. Siempre el que hace el diagnóstico es el oftalmólogo y es el que tiene que poner el tratamiento. Cada vez más esos tratamientos se están poniendo de forma más anticipada y, por tanto, se logra que la enfermedad no llegue a tener consecuencias graves y sin mermar básicamente lo que es la calidad de vida de las personas. Es decir, que cuando hablamos de ceguera irreversible, que es así lo que ocurre, pero estaríamos hablando de casos en los que no normalmente no se ha seguido el tratamiento adecuado.
Y bueno, pues lógicamente hay que tener en cuenta que la edad es un factor importante y que es cuando tenemos que empezar a pedir esas revisiones específicas, porque en principio cuando vamos a una óptica o cuando vamos a un oftalmólogo nos van a revisar esta cuestión, ¿o no entra dentro de los parámetros habituales que se miran en una revisión?
Sí, por supuesto. A ver, está descartado totalmente que en las revisiones oftalmológicas se revisa la presión intraocular, el fondo de ojo, porque es un campo de acción natural, ¿de acuerdo? En las revisiones que se realizan en una óptica, fundamentalmente están orientadas hacia lo que es la graduación, para ver si necesitamos gafas, así simplificando un poco las cosas.
Claro.
Pero el óptico optometrista tiene conocimientos y conoce los factores de riesgo asociados a este tipo de patologías para, en la entrevista que se le hace al paciente, localizar si tiene antecedentes de glaucoma, determinar si hay, como he comentado, otras condiciones que puedan estar, hacer alguna prueba no invasiva, como por ejemplo medir la presión intraocular con un tonómetro de aire, y con todos esos datos puede llegar a tener indicios de que pueda existir una sospecha diagnóstica de glaucoma. Entonces, lo que no va a dudar en ningún momento es en remitir al profesional correspondiente, que es el oftalmólogo, que es quien ya tiene que hacer las pruebas definitivas para realizar el diagnóstico y proponer el tratamiento oportuno.
Uh-huh. Bueno,
pero
pues,
normalmente sí, digamos que actualmente tanto, como he dicho, la parte de la rama oftalmológica, evidentemente se hacen todas las pruebas pertinentes, y en las ópticas cada vez más se están realizando también ese tipo de detección que pueda permitir tener esa información para hacer la derivación.
Exacto, pues esas son las cosas que hay que tener en cuenta y que hoy pretendemos además destacar en esta efemérides, en este Día Mundial de la Lucha contra el Glaucoma. Le agradecemos muchísimo a Ángel que nos haya atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
What's she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool.
Unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Don't could only let it be, you will see somebody else and everyone else. You're watching your back like you can relax.
Nos vamos de cháchara con la excusa del café.
Continuamos y bueno, aunque hemos advertido que vamos a intentar mantenernos un poco al margen de las noticias relacionadas con el coronavirus, sí que es cierto que hay algunas dinámicas que a partir de ahora vamos a tener que tener en cuenta y que a nivel legal, desde luego, pues resultan interesantes conocer, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se suspenden las clases? Da Silva, que esto está a punto de ocurrir ya en Extremadura también, en todas las regiones. ¿Qué ocurre con el cuidado de los hijos cuando hay una sentencia de divorcio, es decir, cuando sus padres están separados? Pues de esto vamos a hablar con Marcos Municio. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marto. Marto.
Marto, te hemos cambiado el nombre.
Ya está.
Marco,
que estamos en una situación excepcional y claro, llegan casos excepcionales que ahora es complicado poner un poco de orden, entiendo, ¿no? O por lo menos hay que pararse un momento a reflexionar a ver cómo hacemos esto, ¿no?
Efectivamente, ahora estamos ante una situación de fuerza mayor donde los convenios reguladores y las sentencias judiciales de divorcio y separación no han reflejado este tipo de situaciones porque no son habituales. Entonces, pues nos están llegando en los últimos días numerosas consultas de ante el cierre de los centros escolares, de los colegios, quién se queda con el menor, si se suspende el régimen de visitas que hay, si hay que contratar a una tercera persona que se encargue del cuidado del menor mientras los padres acuden a trabajar, cómo se abona esos servicios, si tiene que ser de mutuo acuerdo, si es al 50%, si lo sufraga quien tenga la custodia del menor. Pues la verdad es que hay una situación de avalanchas de consultas en ese sentido, y a todos pues vamos resolviendo un poco todos los problemas, alegando y un poco apelando al sentido común de los padres, siempre decimos lo mismo, sentido común, la patria potestad es importante y debe resolver la situación siempre buscando el beneficio máximo del menor, que es al final lo que debe presidir.
Os va a tocar hacer un poco de mediadores, entiendo, porque claro, no está la situación precisamente como para llevar este tipo de bueno, pues eso, de peleas o de desacuerdos que no me salían,
claro,
al juzgado. No está la situación para eso precisamente. Entonces, no sé por qué me da que a los abogados os va a tocar lo de imprimir el sentido común en esas parejas que, desgraciadamente, y debido a que sus rencores son mayores que cualquier, claro, otra cosa, pues han perdido el sentido común, ¿no?
Claro, es que nos encontramos con convenios reguladores y con sentencias que en muchas ocasiones son objeto de diversas interpretaciones. Y ya empezamos a variar las interpretaciones según nos interesa. Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues es bien sencillo. La situación que existe actualmente no altera el régimen de visitas que pueda estar establecido en una sentencia o en un divorcio. En principio sigue todo igual. El cierre de los centros escolares no es, como pretenden algunos progenitores, unas vacaciones, y por lo tanto nos tenemos que dividir el tiempo del menor como si de unas vacaciones se tratase. Pues no, nosotros lo que recomendamos es que se siga aplicando tal cual el régimen de visitas, y ante cualquier tipo de duda intenten los padres llegar a un entendimiento común. Por ejemplo, si en el régimen de visitas se establece que hay que recoger a los menores en el centro escolar, si no hay centro escolar, pues habrá que recoger al menor en el domicilio del padre con el que esté. Pero no forcemos la situación, no obliguemos a tener que ir al centro escolar solo para llevar al menor y hacer la entrega ahí, porque somos muy rigurosos y queremos interpretar la sentencia, sí, a todas luces.
Sí, a ver, favor, si nos van a denunciar, a ver si va a decir algo.
Claro, pero es que además, de verdad, la situación es ya tan complicada, puede llegar a ponerse todavía tan complicada, no lo hagamos más difícil, ¿no? Y sobre todo, pues planteémonos también, porque si se suspenden las clases, pues va a haber que decidir con quién va a pasar ese menor el tiempo. Claro, vamos a intentar llegar a acuerdos, porque a lo mejor resulta que se ha establecido una custodia compartida con unos determinados horarios porque el trabajo de una de las partes no permite cuidar del menor. Si se acaban las clases y ese padre o esa madre, claro, sigue sin poder hacerse cargo del menor, aunque no le toque en su tiempo, oye, vamos a ser un poco flexibles, que yo, claro, creo que es una situación excepcional, claro, y nuestros hijos, sí, nos van a agradecer que tengamos esa deferencia, claro, con ellos.
Claro, el objetivo es sacrificarse, es decir, anteponer el interés del menor al nuestro. Hoy por ti, mañana por mí. Es decir, si tenemos un régimen de visitas que no te permite, o una custodia que no te permite estar con el menor durante algún momento, pues habrá que asumir que el otro que esté en mejor disponibilidad, pues ahora un poco arrime más el hombro. Es bien sencillo. Y si hay que contratar a una tercera persona que ayude, pues lo normal es que ese gasto, ¿no?, ese gasto de ese cuidador no se sufrague. Claro, se ha compartido, porque al final el hecho de que tú tengas la custodia del menor no quiere decir que tú tengas la obligación directa de que en un asunto de fuerza mayor como este tengas que hacer todo lo posible y asumir todos los gastos de ese cuidado que te corresponde. Claro. No es tan sencillo. Si además es que esto va a suceder durante 15, 20 días, y si Dios quiere, pues no pasará en muchos años más.
Esperemos. Entonces, que sí. Además, claro, vamos a tener una cuenta, y aquí yo ya voy a lanzar el mensaje a la gente que va como con muy mala leche, ¿no? Vamos a tener en cuenta que si despiden a nuestra pareja, imagínate, que sí, esperemos que no se den circunstancias tan penosas y de ese tipo, pero si no puede hacerse cargo y en su empresa no se estipulan medidas de conciliación, y no olvidemos que hay empresas muy pequeñas con jefes, claro, muy restrictivos que no dan ni, sí, medio brazo a torcer, va a ser un perjuicio para ti también, porque al final, si tu pareja no está trabajando, va a ser menos solvente, y todo eso va a generar muchos más problemas de los que ya podáis tener. Así es que un poquito, claro, de por favor.
Claro, que tiene sentido común. El hecho de que echen a tu pareja puede acarrear que tenga más tiempo libre y puede que te pida un mayor tipo de custodia, que a lo mejor tampoco a la otra parte le hace gracia. Entonces, yo lo que apelo es el sentido común, la madurez de los padres, tienen que dar ejemplo a los menores, y ante estas situaciones que no están previstas en los convenios, en las sentencias, pues utilicen la buena predisposición y las buenas interpretaciones para solucionarlo de la mejor manera posible y que los menores estén bien cuidados y bien atendidos.
Bueno, pues la verdad es que creo que estos son temas que había que quedar claros. Un poquito de... En realidad no hemos hablado de ninguna cuestión legal, porque ya ven que a Marcos, a Tamara, a los abogados les va a tocar hacer de mediadores muchas veces entre sus clientes.
De cosas que quizás que no está metido en un lío de esos, le parecen que son cosas muy sencillas.
No, al revés, le parecerá que es imposible que la gente llegue a ponerse en ese plan. Pero
claro,
sí que,
además,
pero
es
sí
un
que
tema de, claro, es un tema de casuística particular. Esta mañana unos clientes les hemos recomendado que al final se dividan estos 15 días de vacaciones escolares, son unos clientes de Madrid, que una semana se encargue el padre y una semana la madre. Eso no está previsto en ningún sitio, pero nos parece un poco pues de sentido común. Oye, asumid la responsabilidad y habrá que solucionarlo de esta manera lo más equitativa posible. Entonces, es lo que hemos hablado antes. Las situaciones laborales de los padres son muy diferentes y en función de esas situaciones pues habrá que ir adaptando todo el tema. Aquí claro en Extremadura están hablando de que el lunes cerrarán los colegios.
Claro, acaba de recomendar el presidente el cierre de todos los centros escolares en todo el país y hay un consejo de gobierno a las 6:30 de la tarde, probablemente para comunicar esa decisión también aquí en Extremadura, que por cierto, en cuanto comparezca José María Vergeles, aquí en Canal Extremadura vamos a conectar con la sala de prensa para que ustedes conozcan la noticia al mismo tiempo que nosotros. Pero ahora me gustaría saber, Marcos, antes de que te marches, ¿qué medidas son las que se han adoptado dentro de la esfera judicial? Cuéntanos un poquito, porque además creo que eres vocal o perteneces a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Cáceres. Entonces, cuéntanos hasta ahora pues qué es lo que os han ido comentando, cuáles son las medidas que se han tomado.
Pues yo personalmente estoy bastante disgustado porque quien regula todo este sistema, que es el Consejo General del Poder Judicial, en la noche de ayer hizo un comunicado muy tibio, dejando la papeleta de la suspensión de las vistas y de analizar si es prioritaria la celebración de un juicio o no, a cada juez, para que analice caso por caso. Entonces nos encontramos con que esta mañana, por ejemplo, he tenido declaraciones penales en Badajoz, y en Badajoz, que hay 7 juzgados de primera instancia e instrucción, había 4 que estaban celebrando, los penales habían suspendido, a nosotros nos tomaban declaraciones, he entrado a las 9 de la mañana con el juzgado atestado de gente, y he salido a las 2 horas y no había nadie, porque han ido suspendiendo todo. Entonces, creo que tienen que ser más claros y tomar una decisión clara en cuanto a suspender todo durante 15 días. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que al final en las salas de vistas, en los juzgados, hay una aglomeración de gente brutal, hay muchísimas personas y es un auténtico peligro, pues al final, si estamos intentando cerrar los colegios, cerramos el Congreso de los Diputados, pues nos tendremos que plantear también el cierre durante 15 días de justicia. Entonces, uh-huh, de momento, está todo en el aire, cada juez va haciendo su guerra por su cuenta. Y aquí que quien tiene que tomar la decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, acabo de ver que no ha tomado tampoco ninguna decisión, que han elaborado un comité de seguimiento y que en función de lo que vaya surgiendo irán analizando caso por caso qué medidas adoptar. Entonces, de momento, los colegios de abogados están tomando medidas, están lavando las togas que nos ponemos para que estén bien limpitas, e incluso en algunos juzgados nos están exonerando llevar las capas negras, ¿eh?
Cosa que ya tendrían que haber hecho antes, ¿no? En alguna ocasión, ¿no?
Las lavan de vez en cuando, pero no está de más que las laven con más habitualidad.
Vale.
Así que de momento ya estamos esperando. Yo tengo mi opinión, creo que deberían paralizar todos 15 días, lo más sensato, ¿eh? Y en función de eso, pues no pasa absolutamente nada. Las vistas de presos y cuestiones con presos que sean urgentísimas de violencia de género, que se sigan celebrando, evidentemente.
Claro,
pero
priorizar.
Cuestiones que no sean prioritarias, mi punto de vista es ese. En Madrid, por ejemplo, esta mañana me llegaban muchas noticias de juzgados laborales, de lo social y penales, que están cerrados completamente por decisión de los magistrados. Así que eso yo creo que es lo que deberían hacer.
Bueno, pues seguir viendo. La verdad es que van a llegar muchas noticias de este tipo, van a seguir llegando muchas decisiones, muchas restricciones, y yo lo que pido, por favor, y vamos a intentar de verdad no incidir mucho en este programa, en esto, pero pido de verdad la mayor de las responsabilidades. Sé que hay mucha gente que cree que se está exagerando, pero esa misma gente que se plantee la responsabilidad tan grande que supondría saber que ha contagiado a un ser querido por no hacer caso, por ser irresponsable y por considerarlo todo una exageración. Yo creo que ahora mismo lo que prima es eso, es un poco el sentido común, hacer caso, por mucho que nos parezca que no saben por dónde andan, que lo están haciendo mal, pues seamos nosotros los que pongan el sentido común entonces. He aprovechado tu intervención, Marcos, para soltar todo este discurso.
De acuerdo en todo lo que has dicho.
Muchísimas gracias, un abrazo
enorme.
Muchas
gracias, Marcos.
A vosotros, hasta luego, adiós.
¿Te tomas el café con nosotros? La tarde contigo, en Canal Extremadura Radio.
Pues nos vamos a dar un paseo por las estanterías de la Puerta de Tannhäuser. Ya están aquí, como siempre, Cristina San Mamed. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Álvaro
Cristina.
Muñoz, buenas tardes.
¿Sois? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenidos a ambos. Y bueno, pues ya saben que con ellos, aparte de conocer un poquito su agenda, que suele ser de lo más concurrida, pues también hacemos algunas recomendaciones literarias que ellos pues han encontrado en la biblioteca, que creen que a lo mejor son más interesantes o novedosas para compartirla con la audiencia. Así es que, por donde vosotros queráis, empezamos.
Pues vamos a empezar con un libro de una queridísima editorial nuestra y extremeña, que es Periférica, y bueno, fundada por Julián Rodríguez, y que, bueno, mañana viernes a las 8 tenemos la presentación del libro que han editado de Carlos Pardo, la novela Lejos de Cacania, y que, bueno, es una, la verdad, es un libro que presentamos también, como habitualmente hacemos muchas ocasiones, en Gira con la Conspiración de la Pólvora. Y bueno, lo tenemos mañana ya por aquí, por Plasencia, para presentar este libro. Carlos Pardo comenzó su carrera como poeta. Y bueno, pues podemos destacar Echado a Perder o Los Allanadores, que fue premio Ojo Crítico en 2016. Y bueno, ya se comenzó su etapa o su actividad como novelista en 2011 con La vida de Pablo, publicado también con Periférica, y posteriormente con El viaje a pie de Johann Sebastian. Ahora ya con esta tercera novela, Lejos de Cacania, bueno, culmina esas dos primeras experiencias en el terreno de la narrativa. Y bueno, es una novela en la que se habla de poetas, de la amistad pasada, presente, y la verdad es que es una delicia de libro y estamos encantados de tenerlo por aquí mañana. Uh-huh. Creo que lo tenemos también aquí en la radio ahora,
sí,
para
sí,
un
sí.
rato.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hola, Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, el libro es curioso porque también, claro, es la relación entre dos amigos, uno de ellos el poeta Virgilio, que regresa a un pueblo que creo que es de Extremadura, ¿no, Carlos? Este pueblo.
Sí, yo creo que hay mucha. Extremadura tiene un papel protagonista en la novela, porque Virgilio López, el amigo del narrador, es extremeño. Entonces, la novela comienza justo cuando el narrador por fin vuelve a ver a su amigo después de un distanciamiento de muchos años y viaja a un pueblo ficticio de Extremadura, de cambiado. Son proyectos autobiográficos, lo que yo escribo en novela, o sea, son novelas, pero son abiertamente autobiográficas. Entonces, bueno, he hecho algunas modificaciones también, pues incluso no solo por o cambiar los nombres por privacidad ni nada así, sino por, bueno, por esa capacidad que tiene la ficción también de convertir las cosas en míticas, ¿no? Y gracias a eso, pues cambiando algunos elementos de ese pueblo real y convirtiéndolo en un pueblo que he llamado Cerrillo, pues extremeño, pues no sé, me parecía que me gustaba más.
Pues oye, pues sí, además la literatura permite eso, ¿no? Licencias de autor.
Sí, además a mí, ya os he dicho que me gusta lo autobiográfico, sobre todo cómo construimos con ficciones eso que llamamos realidad, pero también la literatura comienza donde la realidad o la historia se detiene o se queda, donde no puede llegar, ¿no? De alguna manera, y yo creo que bueno que al fin y al cabo siempre son libros, hay que tratarlos con los elementos de la ficción y eso los convierte de alguna manera en universales. Yo prefiero la verdad de la literatura, por decirlo así de una forma un poco pedantusca, prefiero la verdad de la literatura que la verdad testimonial, o creo que es una verdad superior.
Sí, en ocasiones además con esto del rigor, pues oye, al final se pierde muchas veces el mensaje o nos preocupa más el rigor histórico que la trama, o sea que a mí me parece un gran recurso este, ¿no? Yo quiero contar una historia y lo de menos al final es el lugar donde ocurre o si son personas reales las que lo han vivido, porque para contar esa historia, para hablar de esa vivencia o de esas emociones, no necesito que sea todo real, ¿no?
No, claro, hay, además la literatura trabaja sobre todo en otro tipo de verdades, que son incluso las verdades del estilo, ¿no? E incluso en la elección de las palabras, ¿por qué preferimos unas palabras sobre otras? Hay una verdad en la elección moral, incluso del estilo, que yo creo que es bueno, es otro tipo de verdad distinta a la verdad testimonial o a la verdad, por ejemplo, del periodismo. O sea, cuando uno lee un libro clásico, una confesión autobiográfica clásica, como puede ser Las Confesiones de Rousseau, que es uno de los libros míticos que inauguran el género, pues Rousseau miente todo el rato, pero miente en los detalles, dice que tiene menos hermanos de los que tiene, dice que su padre trabajaba de una cosa y trabajaba de otra, pero en cambio el estilo, la verdad del estilo es evidente, en la elección de unas palabras sobre otras, el estilo plebeyo que tiene Rousseau y que tanto influyó luego, por ejemplo, en la novela, en Stendhal, en un montón de escritores, bueno, pues es una verdad superior a lo testimonial. Y yo creo que incluso nosotros mismos, o sea, los individuos, más allá de que escribamos o no escribamos, hacemos eso todo el rato y lo hacemos con nuestra propia memoria, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que me interesa, cómo construimos, cómo damos sentido a nuestra vida y también cómo la falseamos. Yo creo que la novela también trata sobre las falsificaciones, pero bueno, eso ya es otro tema.
Sí, bueno, el libro también habla de, bueno, de la poesía. Yo no sé si el libro versa más o tiene mayor peso la reflexión sobre la amistad o la amistad pasada o sobre la poesía, ¿no? Porque también hablas un poco de un poco del mundo peculiar de los poetas, las camarillas y todo este tipo de cuestiones. Pero el elemento central, que es la amistad, la poesía.
Es una novela larga. Todo lo que voy a decir va en contra de la venta. Es una novela larga, además tiene un capítulo largo en verso. O sea, es una novela en la que continuamente se está metiendo con los poetas y contra la manía de versificar, o de alguna manera casi es hasta una venganza contra el propio género de la poesía, que es un género que falsifica la realidad muchas veces. Pero a la vez, bueno, pues es un homenaje y una celebración de las cualidades más gratificantes de la poesía, que es esa especie de intimidad que se consigue en el mundo. Y es un libro que, bueno, que también trata eso, de la intimidad y de las formas de relacionarse íntimamente. Y de la conyugalidad, pues por ejemplo, de la amistad o de la familia. Es una novela larga. Y todos esos, igual hay un tema o uno de los temas dominantes y puede ser la amistad o es los claroscuros un poco de una amistad contada con honestidad. Y pero bueno, también está el mundo de los poetas, está el propio género, la poesía, o esa capacidad que tenemos un poco de falsificar la realidad, no solo la poesía sino también con la cultura, ¿no? Los dos desgraciadillos, los protagonistas de la novela, viajan a Centro Europa porque en sus vidas miserables no tienen relaciones, tienen unos trabajos horribles, no ligan, lo pasan fatal, uno vive con su madre a la que está cuidando y de repente viajan a Centro Europa porque ese es el lugar donde nacieron sus ídolos, Gustav Mahler, Kafka, etcétera, etcétera. Hacen como un camino así espiritual a Centro Europa para ver si la cultura lo redime, ¿no?, de alguna manera, y lo que encuentran, bueno, pues es gente normal que se lo quiere pasar bien, y lo que descubren sobre todo es su propia estupidez y sus propias falsificaciones. Y de eso un poco, eso unido a las relaciones entre los amigos, la familia, etcétera, pues yo creo que de eso trata la novela.
Bueno, pues con esa recomendación lo vamos a dejar porque te podemos, bueno, pues mañana acercarnos y que nos firmes, ¿verdad?
Genial, claro, genial, sí. Es que sí. A quien quiera venir, pues nada, ahí estaremos.
Oye, muchas gracias. Y Álvaro, Cristina, tenemos alguna cita más, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Carlos. Ya nos vemos.
Un abrazo grande.
Gracias. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Sí, sí. A ver, esta semana también, el sábado por la mañana, en la pecera a las 12 del mediodía, nos visita Antonio Rubio, que, bueno, para nosotros Antonio Rubio escribe en varias editoriales, pero bueno, en donde más destaca su trabajo es en las colecciones de Calandraca, de La Cuna a la Luna, que son muy, pues son muy conocidas. Sí. Él, siempre que se lo comentamos, siempre es una persona muy sencilla y humilde, y pero la verdad es que Antonio, que sé que me estás escuchando ahora, se venden sus libros a sus lectores, le adoran, y son lectores muy pequeñitos, y bueno, se van a presentar los tres últimos libros que ha publicado con Calandraca, y bueno, va a hacer como cuentacuentos, y además son muy curiosas los encuentros con él, porque sus lectoras y lectores son súper fan de él, entonces se saben los libros de memoria. Uh-huh. Y esta vez, bueno, presenta animales, frutas y juego de letras de Calandraca. Uh-huh. Y están dibujados por Óscar Villán, que es chulísima la ilustración. Además, muy, muy característico ya los libros, porque son en cartoné, redondeados, en fin, siempre son en mayúsculas, rimados. Siempre es un tipo de libro que la gente, cuando entra en la pecera, van directos, te preguntan, saben de ellos, en fin. Está por aquí Antonio, que nos lo va a contar mejor, seguro.
Antonio Rubio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola.
Uy, ¿qué tal, Antonio?
Uy, Antonio. Uy, qué miedo.
En el momento...
¿Dónde dices que vives?
Un momento, no, quita, de todos.
Estoy muy lejos, sí. De Plasencia, no estoy en Plasencia. No, es que, ¿sabes? No he hablado en toda la mañana, desde ayer no hablo con gente, y entonces, pues, como que la voz aún no ha...
Te entiendo perfectamente. Se te queda pegada, y casi, claro. Que te envidio, claro. Y casi que te envidio.
Pero la voz aún no ha salido.
Bueno, pues bienvenido.
Gracias.
Y bueno, pues háblanos un poquito. Mira, vamos a empezar, si quieres, por lo genérico, porque bueno, pues obviamente Álvaro y Cristina, con esa pecera, pues conocen perfectamente la colección de Calandraca. La Silva, que es padre también. Yo, pues que estoy en el mundillo también, pero vamos a pensar en la gente que no conoce Calandraca y que no sabe qué tipo de libros o para qué edades van dirigidos. Cuéntanos.
Bueno, los libros de La Cuna a la Luna.
Sí.
Son libros de poesía, pictográficos, son dibujos. El dibujo es la palabra, y las palabras están rimadas, ritmadas, por tanto, se produce mucha eufonía, mucha armonía al leerlos, ¿no? Eso les hace estar muy próximos a la música, y yo creo que les emparenta directamente con las nanas. Yo creo que sí, que son las nanas. Alguien dijo las primeras, las madres de todas las canciones y las canciones de todas las madres. Entonces, quizá un poco inconscientemente hemos renovado las nanas, reinventado las nanas, me dijo alguien alguna vez. En realidad son libros para... lo suelen leer las madres a partir de los 6 meses a los niños.
Qué guay.
Y sí, pues por esta razón, fundamentalmente, yo creo, porque son muy rítmicos, y como los elementos que aparecen en la página son muy escasos, pues es luna, 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 sol, muy repetitivos, muy musicales, entonces pues creo que le prenden al niño por el oído.
Madre, qué interesante. Bueno. Es que, para ti, me imagino que es un mundo ya más conocido, ¿no? Que además, lógicamente, cuando uno realiza un trabajo de este tipo, pues ha indagado, ¿no?, sobre los estímulos en los pequeños. Sí. Y, claro, lógicamente, esto tiene un orden. Estamos hablando de bebés muy pequeños que responden a contados estímulos, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que se hace difícil hablar sin tener delante el libro, ¿sabes? Porque con él por delante no hace falta prácticamente explicar nada.
Se ve todo perfectamente. Claro. Es el inconveniente que tenemos siempre en la radio, Antonio. Esto nos ha pasado otras veces.
Sí, porque además es... Sí.
¿Y cómo surgen? Antonio. Es que hay una cosa muy, que a mí me recuerdo con frecuencia.
Sí.
Alguna vez leí que el grandísimo Lewis Carroll, el de la Alicia, dijo que lo que más sentía era no poder escribir para bebés, no poder escribir para pequeñitos, que lo leyeran los pequeñitos. Y quizá ese fue el punto de partida de plantearnos esta colección. ¿Qué podríamos hacer para...? Porque sabéis que Calandraca es una editorial en la que se trabaja de modo muy cooperativo. Se colectiviza mucho el trabajo. Cada uno tiene una función y todos pueden intervenir con su opinión, pero... Uh-huh. Pero es muy participativa. Entonces nos planteamos qué hacer para los niños muy 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 pequeños y bueno, dijimos, no tienen el código de la lengua, pero sí pueden visualizar perfectamente imágenes, dibujos. Entonces esos dibujos, cada uno de esos dibujos son también muy sencillos, es muy muy sobre un fondo blanco, muy calcomanías. Ajá. Entonces se asocia a una palabra cada dibujo, entonces son de una sencillez extrema. Sí. Esa es una de las gracias, yo creo, del libro. Sencillez extrema. Sí. Y luego eufonía, yo diría. Las palabras tienen las sílabas contadas, los versos riman. Entonces, como bien dijo, ahora también recuerdo a la gran Gabriela Mistral, su poesía para los niños es aquella que si no se canta, debería cantarse.
Pues sí, porque además es lógico que responden muy bien, sí, ¿no?, a la musicalidad de las cosas. Y además, también, de alguna manera, sí, yo creo que relacionan. Estaba pensando en estos libros y estaba pensando en esos momentos compartidos entre los padres y los bebés, sí, y el hecho de que luego ellos pueden tocar esos libros y interactuar con ellos.
Están muy próximos al juguete también.
Claro.
Son, sí, muy manipulables, muy, muy diversos. Sí. Con ellos, o sí,
yo creo que son como híbridos,
sí, son,
porque tienen una mezcla entre libro y juego.
Sí, yo creo también, y bueno, y educan la vista, yo creo, sabes. Uh-huh. Porque dicen que estamos siendo lectores por el oído. Uh-huh. Es el oído lo primero que nos funciona cuando somos bebés, el oído que ha escuchado el corazón de la madre, o el oído, uh-huh, que, uh-huh, ha escuchado las nanas que le canta la madre. Entonces,
totalmente.
Estos libros están en ese tránsito entre el oído y la vista. Porque el oído es una cosa muy natural. Nosotros desde el principio oímos, en el vientre de la madre ya oías el tic-tac, la primera onomatopeya, corazón, uh-huh, de tu madre.
Sí.
Pero luego el oído está trabajado desde el principio. Es una cosa natural, pero la vista, que es lo que propicia la lectura, y la lectura es un hecho cultural, evidentemente, sí, no es un hecho natural. Se lee de izquierda a derecha en unas culturas, en otras de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Las, sí, grafías son absolutamente diferentes. Eso es un hecho cultural. Entonces, ¿qué hay que hacer al niño que tenía educado el oído? Educarle el ojo. Y eso hacen estos libros también. Imágenes muy sencillas, ordenadas de izquierda a derecha, para que, digamos, el nervio háptico vaya dando esos saltitos de palabra a palabra, de izquierda a derecha, leyendo ahora ya con la vista, porque la mamá le ayudó también con su voz, a que la oiga desde el oído. Y el niño, claro, es que es un descubrimiento fantástico, yo creo. Y esa es la sencilla grandeza de estos libros, que bueno, que son, parece un acierto casual, pero es cierto que detrás de ese acierto hay
un estudio y hay una, claro, reflexión, claro.
Sí, sí. Y conocimiento del folclore,
también,
de la general.
Pues sí, es que pues sí, también es importante que dejemos claro, para sobre todo las mamás, los papás, frutas y animales, y si no me equivoco, corrígeme, Antonio, es para bebés, así a partir de 6 meses, pero juego de letras es para un poquito más mayores, ¿puede ser?
Sí, yo creo que es un poquito mayor.
Claro,
sí,
con las solapas, porque va de la A a la Z, y entonces tienes que ir abriéndolo, eso también para que ellos lo tengan claro, ¿verdad? Ya no, y está juego de letras, ya está fuera de La cuna a la luna, es una maravilla, claro, el libro también.
Sí, teóricamente el juego de letras tendría que ser para un poquitín mayores, yo,
sí,
creo, porque
sí,
ellos no conocen, acabábamos de decirlo, ellos no conocen el abecedario, no conocen, no conocen las grafías.
Uh-huh.
Pero como el grandioso compañero que tengo, que se llama Óscar Villán, con sus dibujos,
sí,
propicia el acercamiento desde la sencillez, el color, y el dibujo sencillo. Entonces resulta que son libros que también están empezando como a leer desde muy pequeños.
Sí.
Yo, en principio, fíjate, yo me planteaba un homenaje a Ramón Gómez de la Serna,
uh-huh,
y con sus greguerías. Uh-huh. Y resulta que el trabajo de Oscar ha contribuido a aproximarlo a las primeras edades, cuando realmente podría ser un libro para gente que empiece a conocer el abecedario. ¿Me explico?
Sí, te has explicado. Muy bien. Estamos reflexionando sobre ello. Yo por lo menos estaba reflexionando sobre ello y pensando en claro, en la cantidad de cosas que podemos ir de alguna manera inculcando desde que son muy pequeñitos. A veces no le damos importancia y creo que tiene muchísima importancia. Igual que este paralelismo entre lo que escuchan dentro del vientre materno y lo que luego pueden relacionar con esos sonidos. El otro día una amiga mía durmió a su bebé con el sonido de un secador, porque al parecer asemeja mucho a lo que ellos oyen dentro del vientre. Y también he escuchado a otras personas decir que las canciones que han escuchado ellas durante el embarazo luego les calman mucho a los bebés cuando no pueden dormir. Este tipo de cosas me fascinan, verdaderamente.
Tengo ganas de conocerlas, creo. Alguien me contó, algún compañero. Yo he sido maestro toda la vida, más de 40 años. Pues algún profe de música decía eso, que luego el niño o su hijo, no sé si era su hijo o algún ejemplo que me ponía, parece como que reconocía de un modo especial o se le producía unas sensaciones especiales cuando le repetían la música el papá con el violín, por ejemplo. Ya le había tocado cuando la mamá estaba embarazada.
Sí, este tipo de cosas son fascinantes.
Sí, súper interesante.
Pero lo que más me gusta decir es que es el corazón de la madre lo que realmente primero escucha el niño. Y que el corazón de la madre, ese tic-tac, ya marca el ritmo binario, que es el primero de los ritmos musicales. Y además es una onomatopeya. Luego podríamos decir: somos hijos de una onomatopeya.
Pues muy cierto también, claro que sí.
Qué bueno, sí.
Pues nada, ha sido la verdad que un gustazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Antonio. Y nada, que disfrutéis muchísimo.
Sí, el sábado nos vemos y muchísimas gracias, Antonio.
La radio es maravillosa, creo que es la tele, dice todo el mundo. Pero porque atiende al oído, porque hay que escuchar, y en la tele puedes ni escuchar siquiera.
Pues sí.
Pero en la radio hay que escuchar, pero lamento no veros la cara.
Uy, y nosotros nos encantaría que esto fuera una mesa redonda, porque lo disfrutamos muchísimo cuando podemos. De hecho, nos encantaría hacer la sección con ellos, con Cristina y con Álvaro, que están en Plasencia, y en realidad nosotros no nos vemos. La gente nos escucha como si estuviéramos en el mismo estudio, pero no es así.
Ya.
Y sería maravilloso, pero bueno, pues ya está.
Un día lo planteamos, hacemos una quedada.
Hacemos la cesta con el mimbre que tenemos.
Perfecto.
Vale. Antonio, gracias, un abrazo, Antonio. Enorme.
A vosotros, muchas
hasta
gracias.
El sábado. Hasta el sábado.
Bueno, chicos, pues nada, también nos despedimos de vosotros. Un besazo enorme. Muchísimas gracias, como siempre, porque ha sido interesantísimo. Pero nos tenemos que ir ya porque llega el momento de la información. A Canal Extremadura Radio están por aquí los compañeros del boletín esperando para entradas. Es que besito grande.
Venga, hasta luego, chao.
Venga, hasta luego.
Pues eso, nos quedamos con la información. Enseguida volvemos.
Hasta ahora.
Faltan palabras para a loucura do momento. Alguém mentiu no juramento, alguém nos trouxe este pesar. Salvem as pratas pela porta do jumento. Já não temos muito tempo e ainda havemos de dançar. Não houve balas nem vontade de atirá-las. Não faltam bate-falas que nos faz tanto penar. Houve promessas e agora faltam peças. Levam louças e sarampas. Cuidado, querem voltar. Agora que é, agora que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré. Agora que é, agora que é. E de lá buscava-se quem caiu por mim sem pé. Houve canastra e uma gente muito casta. Um ar sisuda quanto basta cair nas graças da vizinha. E um de facto engomado na gravata à mesa, com quatro facas e uns alarvos na cozinha. E houve festa de gente que se detesta. Não tenho um ter a que vem os vídeos.